quiero que ponga mucha atención a este invitado que hasta ahora tenemos en W Fin de Semana, porque a través de las redes sociales se hizo viral un video donde una mujer con Parkinson toca el clarinete mientras es sometida a una cirugía cerebral.
Espectacular, Paula, ya sé. Nos conmovió mucho, sí, lo vi en redes sociales. Pero usted, ¿por qué me está hablando de eso?
Porque le tengo el invitado, ya va a ver. Pues este video se realizó en el King's College Hospital en Londres. La paciente fue identificada como Dennis Bacon, de 65 años de edad. Interpretó su instrumento durante toda la intervención para que los médicos pudieran evaluar en tiempo real la recuperación del movimiento de sus manos. Y el procedimiento, Cata, fue dirigido por el neurocirujano Kamesh Asca, quien destacó que el objetivo principal de esta operación era mejorar la calidad de vida de Dennis Bacon. Y hoy, en W Fin de Semana, tenemos el honor de saludar a este extraordinario neurocirujano. Él es especialista en neurocirugía funcional, cirugía guiada por imagen y cirugía de tumores cerebrales y espinales. Ha participado activamente en la investigación, especialmente en el desarrollo de nuevos tratamientos para tumores cerebrales y la enfermedad de Parkinson. Tiene más de 400 artículos científicos relacionados con este tema de cáncer cerebral. Y en 2018 fue galardonado como médico del año por la Brain Tumor Charity. Así que bueno, Charlie, por favor, extiéndale mi saludo al doctor Kamesh Asca.
Dr. Asca, thank you so much for being with us at W Radio Colombia. It's such a pleasure to have you in our show. And congratulations for such an amazing feature.
Thank you ever so much. I'm very pleased to be talking to you, and I say a good hello to all your audiences across Colombia.
Bueno, doctor, primero que todo, felicitarlo, y quiero preguntarle desde el momento en que su paciente empezó a tocar el clarinete, ¿cómo ustedes desde arriba, cuando estaban observando su cerebro, cómo se vio eso? Desde la neurociencia, ¿cómo nos puede explicar o traducir esa imagen que usted tuvo cuando la paciente tocó este instrumento?
Doctor, we want to speak about the moment your patient began playing the clarinet. And we want to speak specifically, how did it feel when you were observing the brain from a neuroscience perspective? Can you tell us about that moment, please?
Yeah, absolutely. So, I do a lot of awake surgeries, so operations with patients awake to test various functions. In Denise's particular case, what really mattered to her was being able to go back to play the clarinet, as a semi-professional musician in their local orchestra. But because of her Parkinson's disease, for 5 years, she was not able to go and play. So one of her goals from the surgery was to be able to get back to the orchestra and play the clarinet. So the minute we did the operation, and when I put electrodes, these fine wires, into her brain, and I started stimulating the brain, and I could see her fingers, which were frozen before, they could hardly move at all of a sudden, then instantaneously in front of my eyes, the fingers were moving nicely, rapidly, very dexterous, and she was able to play all the various notes on the clarinet. That was a moment of amazement. I was really delighted to see that instantaneously on the surgical table, whilst we were operating on her brain, we could see the immediate improvement of her finger function and the ability for her to stop playing the clarinet.
Bueno, él hace muchas cirugías sin anestesia, es decir, que el paciente está sin anestesia completa, por supuesto, ¿no? El paciente está despierto. Él lo hace porque quiere hacer las pruebas funcionales, quiere verlos. Entonces, él hizo esta cirugía porque la paciente, Denise, tocaba el clarinete, es una música semiprofesional, pero tiene Parkinson, entonces eso le inhabilitaba poder tocar el clarinete. Entonces, ¿cuál era el objetivo de la cirugía? Volver a darle esta oportunidad para que ella perteneciera a la orquesta. Entonces, él le conectó unos cables al cerebro para ver la estimulación cerebral mientras hacía la operación, y ante sus ojos, enfrente de sus ojos, él vio como en tiempo real, mientras él operaba y hacía todo lo que tenía que hacer en el cerebro, que nosotros, por supuesto, no entendemos, los dedos de ella se empezaban a mover instantáneamente y ella empezó a tocar el clarinete.
Sí, Charlie, preguntémosle qué tan difícil fue esta cirugía, es decir, con cuántos especialistas tuvo que él trabajar y cuántas horas duró.
Dr. Ashken, how hard was this surgery? How many specialists were there with you, and how long did it last?
Absolutely. So a team is not just a team you see in the surgical theater, because selecting the patients and preparing them for the surgery is as important as the operation itself. So I've got a team of people, neurologists, psychologists, psychiatrists, and nurses who prepare the patient well before the surgery. They help selecting the patient, help make sure everything is prepared ahead of the surgery, and you know, this essentially doing lots of tests to make sure that we can do the surgery as best as we can for the patient. So the team is not what you see in theater. It starts before the theater. But of course, in the surgical theater, I also have a team to help me. So obviously, I'm the lead surgeon, but I have an assistant to help me during the surgery. Of course, there are anesthetists, even though with surgery, you have to have anesthetists present there in case if something is done. And of course, the neurologists and nurses are also very important in the surgical theater, because as I'm operating on the brain and moving the electrode, the fine wire, millimeter by millimeter inside the brain, I need the neurologists and the nurses to examine the patient and give me real-time feedback to ensure that I'm doing the surgery as best as I can. And essentially, I am achieving what I want to do, which is improving the patient's movements and the outcome. So quite a big team. How long it took? The whole operation took around 4 hours from beginning till end. So yeah, it is a complex surgery. What's the key factor in this operation is the accuracy, because we are trying to put a fine wire in the order of 1.2, so 1.2 millimeter in diameter, several centimeters deep inside the brain, into targets which themselves are only 2-3 millimeter. So the accuracy is absolutely paramount. If you don't put it accurately where you need to, then of course our operation will not go well.
El equipo, no solo el equipo que está dentro de la sala de operación, que algo muy curioso, él no la llama sala de operación, sino lo llama un teatro, como una sala de teatro. Y eso es algo bastante curioso. La selección del paciente es algo tan importante como la cirugía en sí, y él tiene todo un equipo de médicos que seleccionan al paciente y además preparan la sala, preparan los instrumentos, preparan todo el equipamiento necesario para hacer la cirugía, y la idea es que todo esté listo antes de que esta comience. Entonces es un equipo enorme y comienza muchísimo antes de llegar al quirófano. Él tiene asistentes, tiene anestesistas, tiene neurólogos, y él necesita el equipo y gente que le dé información en tiempo real para que él logre lo que quiere lograr, que en este caso era devolverle la posibilidad a la paciente de tocar el clarinete. Duró 4 horas la cirugía, fue una cirugía completa, y la clave era, lo más difícil, Paula, que usted preguntaba, era la precisión, porque trabajaron con milímetros, con 1, 2, 3 milímetros, y todo eso era bastante difícil, y si no había precisión, la cirugía iba a fallar.
Charlie, preguntarle sobre algo bien interesante que ocurre en el Parkinson, y es la alteración en una estructura del cerebro que se llama los ganglios basales, basal ganglia. ¿Y estos cómo se veían antes que él pusiera los electrodos y cómo se veían después, o simplemente es con la estimulación y se ve el resultado?
Dr. Ashken, Parkinson's disease has a brain disorder called basal ganglia. How did the basal ganglia look before you put the electrodes, or before you stimulated the brain? Or can you tell us about this, please?
Yeah, sure. So basal ganglia is a very collective term. It applies to lots of different nuclei. So a specific area that we put the electrode, the fine wires in, is called subthalamic nucleus. There are obviously different parts of basal ganglia, and also structures outside the basal ganglia, such as thalamus, that we can put electrodes in. But in Denise's particular case, we thought that we can achieve the best results for her by putting the electrode in the subthalamic nucleus. The STN itself at surgery does not look different from the patients in Parkinson's disease versus normal patients. So it's not a feature that you can detect by eye. Obviously, when you record, when you put electrode and you can record the function of the structures, of course, in Parkinson's, these are abnormal. But that is something that you pick up with physiology, with testing and recording the electrical signatures of the nucleus. It's not something that you can pick up by just looking at it with the naked eye. So it's much more a physiological abnormality as opposed to a structural, clear, morphological abnormality. But the target where we put the electrode is called subthalamic nucleus. Interestingly, the area of the basal ganglia where the area of the brain where the Parkinson manifests mainly is another nucleus called substantia nigra. And that does look different in patients in Parkinson's disease versus normals. But that's not where we put the electrode. We put the electrode in subthalamic nucleus. And by doing so, we correct the abnormal functioning, abnormal networks in the brain that have become abnormal because of the disorders in another part of the brain called substantia nigra. And a very complex answer. I hope I was clear.
No, doctora, la última vez que yo estudié términos de medicina fue en Grey's Anatomy, así que por favor, adelante.
Entonces, el doctor nos estaba explicando que en verdad no es que pueda haber, los ganglios basales son una región del cerebro que no se pueden ver, como dijo él, con el ojo desnudo, sino que tiene que verse a través de la respuesta fisiológica mientras la paciente iba haciendo los movimientos. Entonces, en la pregunta era si solamente lo he hecho en los ganglios basales, y él explicaba que los electrodos se pusieron también en el núcleo subtalámico, que es otra región que está relacionada con el Parkinson, y adicionalmente estuvo también involucrado en la sustancia nigra. Y todo esto es porque estos lugares del cuerpo, esto no lo dijo él, lo complemento yo para que la audiencia lo entienda, produce dopamina, que son los que hacen que los movimientos del cuerpo, los músculos que contraen y que extienden, estén en equilibrio y no estén temblando. Entonces, lo que nos explicó es que pudo poner los electrodos en estas regiones para irlo evaluando en términos fisiológicos en vivo mientras ocurría todo lo que estaba pasando con la paciente.
Eso es exactamente lo que yo iba a decir. Y para preguntarle al doctor, yo he visto que una de las partes más satisfactorias de ser doctor es no durante la cirugía, sino después. Cuando la cirugía es un éxito, cuando la paciente o el paciente está bien y cuando la familia van corriendo y agradecerle y abrazar al doctor con toda, ¿cómo se sintió en ese momento? Doctor Ashken,
yes.
From what I understand is that one of the most happy parts of being a doctor is not during surgery, but afterwards, when the surgery is a success, when the patient is happy, the family comes and greets you and hugs you and gives you thanks. How did that moment feel like?
Yeah, that's, you're absolutely 100% spot on. Absolutely. Surgery is obviously, as a surgeon, I enjoy doing surgery, but the act of surgery in itself is not entirely fulfilling. It is only part of the, if you like, fulfillment. And as you say quite correctly, what really, really matters even more than the technical aspects of surgery is the outcome of the surgery and how patients feel afterwards. So there is no point doing a very nice, important operation if at the end of it, patients are not benefiting. It is much better to do a small, simple operation as long as the patients benefit. Obviously, as a neurosurgeon, I'm lucky. I tend to do very complex operations, and very often my patients are doing very well, and it's absolute joy. And as you said, success is measured by the impact you can make on the quality of life of the patients, on the length of the life of the patients, and also the family and the carers. So absolutely, totally agree. That moment of joy really can truly be achieved when you actually see the patient and the family happy and able to get back and regain the quality of life that they had lost because of the disease or the illness.
A él, por supuesto, le gusta operar, pero la cirugía en sí misma no es lo que le llena a él. Lo que realmente importa es el resultado de la cirugía y cómo el paciente se siente. Y lo importante es que el paciente esté bien. Él prefiere cirugías pequeñas y pacientes felices, pacientes sanos, que cirugías grandes, complejas, y que al final del día el paciente no esté bien. Él dice que él es lo suficientemente afortunado de tener cirugías grandes y complejas y que al mismo tiempo los pacientes estén bien. Y él dice que al final del día es una alegría absoluta el impacto que él puede tener en los pacientes y en sus familias, y ese momento de ver a las familias felices, abrazadas y satisfechas con la cirugía es un momento de alegría enorme cuando ve a todo el mundo feliz.
Sí, Charlie, quiero preguntarle al profesor y doctor Ashka, por el cerebro, y es que a pesar de que hoy en día tenemos inteligencia artificial, muchísimas tecnologías de punta y de innovación, todavía el cerebro es un órgano que no se ha podido donar, ¿sí? ¿Cuál es el secreto que él cree que tiene el cerebro? ¿Él cree que ya ha logrado descubrir en su totalidad este órgano, o definitivamente sigue siendo un misterio de la humanidad?
Doctor, even though we now have artificial intelligence and brand new technology, groundbreaking technology, we cannot still donate our brains. We can donate every other organ, but not the brains. What's the secret behind the brain that, and do you think you have already discovered all of the brain functionality?
So this is a very, very interesting and rather philosophical question. I think truly a brain is just far more complex than any other organ in the body. I mean, most other organs in the body, obviously critical, but have got a very, very well-defined functions. But the brain complexity is just order of magnitude more. Brain controls every other aspect of our body, controls every other organ in direct or indirect way, but also the brain makes who you are, makes me who I am, makes me like color green, and my friend like color blue, and makes us all those tiny, tiny things, nuances that make each one of us an individual. And I think, no, we're definitely not there yet. I mean, we are definitely not there to understand fully about the brain. But you know what? As you say, the science and technology is advancing so fast. And I think, you know, in the fullness of time, there will be a time when we can fully understand the function of the brain, and maybe we can, as your colleague suggested, donate the brain. I don't know what that would look like, but I can tell you, at some point in the future, I'm sure we'll be able to understand enough of the brain to be able to control or treat most of the disorders and try potentially interact brain with other forms of intelligence, so-called artificial intelligence. And I think this, you know, the neuroscience is a very exciting field, but also it's a field that we do need to control. I think technology will advance, but I think we need to ensure that the framework, the ethical framework around the technology, also advances similarly, because otherwise I think potentially we can run into all sorts of ethical problems. So very critical to develop the ethics side of it alongside the technological side of it.
Dr. Ashkan, thank you so much for being with us at W Radio Colombia. It was such a pleasure speaking with you, and good luck with future surgeries.
My pleasure. I'd like to thank you and your audience for listening to me. Have a lovely day. Take care.
Thank you.
Bye.
Paula nos dice que es una pregunta muy interesante y bastante filosófica. El cerebro es el órgano más complejo de todo el cuerpo. Su complejidad es una magnitud difícil de explicar. Controla todos los órganos, nos hace ser quienes somos, controla nuestra personalidad, nuestra individualidad, controla absolutamente todo. Aún no hemos llegado a comprender al 100% el cerebro, pero él está seguro que en el futuro lo entenderemos, aunque no está seguro de que vamos a poder donarlo, precisamente por lo que dice, porque ya es algo muy personal. Ya es algo muy individual. El cerebro le dice a usted si le gusta el color azul y si a su amigo le gusta el color verde. Él dice que vamos a ser capaces de curar y entender las enfermedades en el futuro, y que la neurociencia es un campo muy apasionante. La tecnología va a avanzar, pero el marco ético de la tecnología también debe avanzar, porque si no, y él es muy crítico en esto, va a haber mucho problema ético con la tecnología.